Hoy es último viernes del mes de mayo, hoy es el día en el que tenemos que acercarnos hasta Learticare. En anteriores programas hemos hablado de salud, hemos hablado de fabricación aditiva, de cauchos, de alimentos, de lo que hace prácticamente todo el equipo de Learticare, pero hoy vamos a acercarnos a un área determinada en todo este entramado que configuran los diferentes procesos que lidera Learticare. Hoy conoceremos cómo funciona y cómo se trabaja, qué es el área de innovación estratégica. La innovación es un concepto además muy utilizado en la actualidad, en las comunicaciones de empresas, en la publicidad, todo se cuenta como innovación, pero ¿qué sabemos realmente de la innovación estratégica? Bueno, pues para responder a esta pregunta y conocer el entramado de este sector, contamos un mes más con Josu Goikoetxea, que es el responsable de innovación estratégica de Learticare. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elizabeth.
¿Qué tal nos van las cosas? ¿Qué tal estamos?
Bien, cada vez mejor.
Ya vamos viendo un poquito la luz al final del túnel y ya vamos empezando ya con esa nueva normalidad que nos estaban amenazando, ¿no? No sé si será buena o mala, pero ahí estamos, ¿verdad?
Ya vamos. Nosotros, por ejemplo, ya estamos digamos, podemos ir al trabajo. Antes también ya podíamos ir, pero bueno, ya se empieza a normalizar también el ir a Learticare, a la oficina. Pero también nos ha venido bien, ¿eh? Es decir, se ha normalizado también el teletrabajo. Es decir, cuando ya no es necesario ir a la oficina, ya no tenemos que ir. O sea, que bueno.
Bueno, pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho respecto a trabajar desde casa y saber que somos capaces de hacerlo. Incluso, en algunos casos, se puede llegar a hacer incluso mejor que de una manera presencial, ¿no? ¿No crees?
Sí, de hecho, mira, cuando empezó el confinamiento, lo hablé con un compañero de carrera y tal, y dije, joder, es que ahora nos va a tocar trabajar desde casa y tal. Y me acuerdo que le comenté y dije, ya verás cómo vas a ser más eficiente. En todo lo que hagas desde casa vas a ser más eficiente. Otra cosa es que no puedas llegar a ser capaz de hacer todo. Ya. Pero en lo que esté en tu mano para poder hacer, y es normal, porque al final en el trabajo, en la oficina, pues hombre, siempre surgen cosas, imprevistos, tal. Y entonces no se puede ser del todo, no se puede ser, no, se hacen más cosas que las que teóricamente se tienen que hacer. Uh-huh. Y cuando se está una persona ya solo en un ámbito pues más tranquilo, como puede ser en casa, pues efectivamente se es más eficiente. Y pasaron dos o tres semanas y me daba la razón, me decía, efectivamente, es así, jolín. Es verdad.
Bueno, tú como responsable del Departamento de Innovación y Estrategia o Innovación Estratégica de Learticare, supongo que también habéis tenido que innovar mucho respecto a lo que es el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Pero bueno, vosotros en concreto, antes y ahora, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es exactamente la innovación estratégica?
Pues nosotros en innovación estratégica, digamos que lo que buscamos es posicionamiento, ¿vale? Es decir, acometer, materializar nuevas iniciativas que lo que permitan, digamos, a la organización, en este caso a Learticare, posicionarse en un sector de un modo estable y con una ventaja competitiva. Es decir, que, por ejemplo, entremos en un nuevo sector de trabajo, por ejemplo, en el sector salud, uno de los procesos de diversificación que hicimos. Sí. No trabajamos nosotros para el sector salud, conocimos que un cliente, un par de clientes que tenían interés en entrar en ese sector, y bueno, pues empezamos a acompañarles, empezamos nosotros a mirar también a ver qué lógica, entre comillas, de negocio podía haber ahí para nosotros, cómo nuestros conocimientos, cómo de cerca o de lejos estaban de eso, del sector salud. Y digamos que, ostras, pues no está tan lejos, venga, vamos a hacer unos proyectos, unos prototipos, venga, y cuando nos dimos cuenta, estamos dentro del sector, trabajando con hospitales, trabajando con empresas, y fue como como el poco a poco, como el que va entrando al agua fría, ¿no? Dice, uy, qué frío está esto, y bueno, pues ya se va templando, y poco a poco, y ya se va templando, y estás en pleno diciembre metido en la concha, ¿no? Con agua fría.
Ya, bueno, eso para los valientes también, eso también para los valientes. Hace falta también para innovar un puntito de valentía, también de imaginación y conocimiento, evidentemente, ¿no? Yo no sé si se puede llegar a distinguir los tipos de innovación que hoy por hoy, en el siglo XXI, tiene que manejar una empresa, una fábrica, una tienda, un negocio, no lo sé.
Pues se puede innovar prácticamente en cualquier ámbito, ya sea en la comercialización, en la distribución, en la propia tecnología, en los productos, en la propia organización interna, en las personas, en los modos de hacer de la gente. Mm. Pero bueno, pero básicamente todas esas innovaciones se pueden, digamos, organizar en dos tipos, que son las incrementales y las radicales.
Uy, 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 ya empezamos, ya empezamos con palabras. Me vas a tener que explicar qué es cada una.
Va, es fácil.
A ver,
fácil, ¿no?
Dime.
No es complicado. La incremental, digamos, es como subir una escalera, ¿no?
Uh-huh.
¿Vale? Es, tenemos el teléfono móvil nuestro. Entonces sale una nueva aplicación, una nueva función de cuando no tenían cámara. Imagínate el teléfono básico que mandabas SMS y podías llamar por teléfono. Ahí va. Coño, cámara de fotos. Ahí va, cámara de fotos. Que, ostras, que me mide los pasos que doy.
Ya.
Mide los pasos que la agenda. Y como eso, una y otra y una y otra y otra y otra y otra y otra. Y va, se va subiendo la escalera paso a paso.
Ya.
Claro. Eso es las incrementales. ¿Y cuál es la radical? La radical es que, que no exista un teléfono móvil a que exista. Ahí está la radical.
Uh-huh.
Las radicales, antes hemos hablado de subir una escalera, ¿no? Pues la radical es que no haya escalera a que haya escalera.
Ya.
¿Eh? Es crear algo que cambia las reglas. Y un ejemplo bien claro, pues por ejemplo van a ser las tabletas. Las tablets.
Uh-huh.
¿Eh? Las tablets, que antes no existía ninguna tablet, que es igual más reciente que lo del teléfono móvil. Ahora parece como que el teléfono móvil ha existido siempre y no ha sido así.
No.
Pero bueno, una tablet, ¿no?
Uh-huh.
Antes no existía el concepto de la tablet. Era como, joder, es que si ya hay un portátil y ya hay un móvil y de repente sacan una especie de híbrido que...
Ya.
Sí, sí, pero bueno, ¿de dónde surge?
Pero esas cosas siempre las miramos un poco de reojo también, ¿no? Como diciendo, ah, pues igual me compro una tablet y te dicen, pero ¿para qué quieres? Si ya tienes teléfono, ya tienes ordenador, ya tienes portátil, ya tienes no sé qué. Bueno, pero no sé, pero al final entran y muchos se quedan y bueno, quitan espacio a otros, ¿no? Otros dispositivos.
Exacto, porque tienen funcionalidades añadidas, tienen otros atributos que ni el ordenador ni el móvil tienen, porque si no hubieran desaparecido, ¿eh?
Ya.
Si no hubieran desaparecido.
Claro, claro.
Sí, sí.
Seguramente ha habido muchos otros también, ahora no me acuerdo, pero seguramente ha habido otros muchos que llegaron y ahora ya ni nos acordamos de ellos.
Sí, no, inventos, vamos, los hay.
Está claro que sí.
Los hay a manta, pero los que se quedan es porque tienen una lógica, porque la gente, digamos, consume y quiere... Y le saca un provecho, vamos, o sea, uh-huh. Porque si no se quedaría.
Claro, pero toda esta innovación que tú ahora nos estás comentando, bueno, la podemos llegar a entender como aparatos, como máquinas, como softwares, como yo qué sé, pero al final también la innovación estratégica también se puede aplicar a las formas de trabajar dentro de una empresa, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, nosotros ahora... Por contaros un poquito un proyecto que estamos llevando a cabo, somos del orden de 40 personas dentro del Articker, ¿no?
Uh-huh.
Y hará, pues ya unos años, digamos que 3 o 4 años o así, antes, pues en el 2016 aproximadamente, el año 16, y estábamos nosotros en el Articker y decíamos, yo me acuerdo, yo llevaba ya 10 años o así trabajando en el Articker, y llevaba un montón de conocimiento acumulado, metodologías de trabajo, etcétera. Y si a mí me pasa algo...
Ya. Yeah.
Joder, ¿quién sabe de esto? O sea, ¿quién se va a quedar con este conocimiento? Y no había nadie. Porque yo era como un alma libre, ¿no? Estaba ahí trabajando, hacía mis cosas, intentando enseñar o aplicar las cosas que... O sea, no puede ser. Y lo que empezamos fue a explicitar conocimiento, es decir, a escribir, a hacer procesos de trabajo en los que la innovación obligase, entre comillas, a mis compañeros a absorberla a ellos también en parte, ¿no?
Uh-huh.
Y empezamos a desarrollar un método de trabajo.
Ya. Yeah.
Y bueno, en 4 años hemos ido aplicando eso y han ido, pues digamos, absorbiendo esa parte de innovación, o de digamos, del departamento de innovación, pues otros compañeros también, ¿no?, de toda la organización. Ahora bien, también nos hemos dado cuenta que hay otros conocimientos en esos otros departamentos, en departamentos tecnológicos, que también es conveniente que se compartan con el resto, que se compartan o que estén explicitados suficientemente, o escritos o descritos o digamos recogidos, para que cuando alguien los tenga que aprender, pues los pueda aprender de modo sencillo, además con atajos, nada de aprendizajes sinuosos, complicados,
yeah.
no, sencillo. Pues eso dices, joder, pues bueno, eso, ¿tanta innovación es? Pues en principio sí, pensamos nosotros, porque lo que va a hacer es agilizar el conocimiento de una manera que no se había visto antes, al menos dentro de nuestra organización.
Ya.
Y digamos que objetivizarlo, porque para una persona, digamos que obtener un plástico biodegradable, pues bueno, hay un modo en particular que se pueda utilizar, pero bueno, pues luego ya los vicios y las maneras de cada uno pues pueden ser diferentes. Uh-huh. No, si tú estableces un protocolo y un método, ahí no hay lugar a
vicio. Todo es igual.
A subjetividad, exactamente.
Hombre, es que eso también al final lo que hará es que el producto sea de calidad, ¿no? Antes también se hablaba de esa palabra, se utilizaba esa palabra, saber que ese es de calidad, no según quién haya estado en el proceso de fabricación, por ejemplo, te haga un tipo de material u otro. Es, todo el mundo hace lo mismo para que siempre sea el mejor.
Exactamente. Entonces, de ahí va un poco la clave, ¿no? En tratar de normalizar, por así decir, o digamos de protocolizar la innovación en nuestro ámbito. Uh-huh. Tal y como pasó con la calidad en su día,
yeah.
Efectivamente. Que la calidad también hace 30 años era, pues hace 30 o 30 y pico años, pues fue, digamos, como una revolución, ¿no? Cómo se tenía que controlar, cómo se hacían las cosas, que no se podía ver, no podía haber defectos, etcétera. Pues fue un discurso, pues digamos, no un discurso, sino una tendencia que fue absorbiéndose por las empresas. Hoy en día las empresas, por supuesto, pues tienen sus departamentos y sus protocolos de calidad, y con la innovación, pues digamos que va a seguir siendo algo parecido, o digamos que está siendo ya algo parecido también, ¿no? Uh-huh. Intentar normalizar la innovación.
Es también un sello de la propia marca, ¿no? También te crea una marca, una calidad va asociada a una marca tiene su calidad. Eso es algo que ha calado en la gente que luego después vayamos a consumir, pero también tiene que calar entre los propios trabajadores, los propios fabricantes, ¿no? Saber que es una cosa que lo tenemos que hacer así, como productores.
Sí. Cuesta también, ¿eh? Ya te digo, cuesta. Yo, por ejemplo, yo veo que los compañeros hacen unos esfuerzos de la leche. Nosotros somos como que vas intentando, digamos, integrar, porque el comentario, ¿no?, el mejor departamento de innovación para nosotros es el que no hace falta. Porque eso quiere decir que la gente ya está innovando en su día a día, pero para que la gente innove en su día a día hay que facilitarle herramientas y hay que, digamos, que inocularle, por así decir, la necesidad de ir tomando o haciendo determinadas actividades, pues la vigilancia tecnológica, estar un poquito al tanto de qué es lo que ocurre, pues digamos, en competidores, en clientes, en proveedores, para tú poder estar al tanto de todas esas cosas. Claro, si tú no coges ese hábito, ¿cómo vas a generar cosas nuevas?
Claro.
Puedes generar una cosa nueva que realmente no es tan nueva. Entonces, y eso hay que inoculárselo a la gente y decirle, y que lo vea necesario, y que lo pueda realmente hacer junto con otros labores que hace también.
Uh-huh.
Ahí va un poquito, sí, el protocolo que digamos que nos, que nuestro objetivo es implantar y que vamos implantando poco a poco.
Ya. Ahí supongo que en lo que es el departamento en el que tú trabajas, en de innovación estratégica, hace falta diversos perfiles profesionales, pero casi siempre con un mismo ingrediente que podría ser mucho, aparte del conocimiento, evidentemente, pues la creatividad, ¿no?, la imaginación, saber mirar un poquito más allá para intentar buscar una solución que sea innovadora, que sea creativa y que sea competitiva a la vez.
Efectivamente, lo has dicho bien, y la creatividad es, digamos, el ingrediente constante, aunque estemos hablando de procesos, de control, de protocolo, de casi casi de repetición, por así decir, o de que las cosas no se salgan de la línea, luego, evidentemente, es una cuestión de equilibrio. O sea, las cosas no se tienen que salir de la línea, pero hay momentos en los que decimos, no hay líneas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál es el caso ideal para, o qué necesitamos? ¿Cómo sería, qué pasaría si no existiera esta limitación? ¿O qué pasaría si, no? Y entonces pues es donde ya empezamos a aplicar multitud de técnicas de creatividad. De hecho, tenemos en las instalaciones nuestras tenemos una sala de creatividad,
¿no?,
que la diseñamos también, pues bueno, para los distintos, digamos que el proceso creativo tiene dos fases, al menos tal y como entendemos nosotros, ¿no? La fase divergente, que es, digamos, cuando tienes un montón de ideas y, digamos, no hay limitaciones, y la fase convergente, cuando ya dices, bueno, ya hemos volado, ahora vamos a bajar a tierra.
Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Exactamente. Esto se puede, esto no se puede, esto así, esto es agua. Entonces, pues, bueno, está diseñada la sala también en base a eso. La creatividad, digamos, la tenemos hasta normalizada, porque dices, joder, pues ¿cómo puedes normalizar la creatividad? Bueno, tenemos cada trimestre, cada 3-4 meses, todas las áreas de investigación de LearnTicker, tenemos que hacer una sesión de creatividad. Se tiene que hacer una sesión de creatividad. Ahora, ¿sobre qué? Ya la casuística. En 3-4 meses decimos, joder, pues mira, es que se me tiene que ocurrir, o quiero a ver cómo, qué idea de proyectos nos puede surgir para presentar en este, en esta ayuda, o en este, digamos, en este call de europeo, integrando a estas empresas. Bueno, ¿qué temáticas estas? Entonces, pues se establece como si hubiera una reunión de trabajo, pero en clave, pues creativa, con esas fases divergentes y esas fases convergentes.
Esto se debería hacer en cualquier negocio, ¿no? Desde un negocio pequeño, familiar, hasta las grandes empresas, las grandes corporaciones. Yo supongo, hombre, claro, las grandes corporaciones lo tienen más fácil, ¿no? Pero cualquier persona que quiera emprender o que tenga un negocio y que quiera que el negocio se mantenga vivo también, es algo que debiera dedicarle un tiempo, ¿no? Yo creo que ya hoy por hoy se dedica, pero bueno.
Respondiendo a la pregunta, yo creo que sí. Creo que es absolutamente necesario. Ahora bien, también creo que se hace, y mucho, porque todo autónomo, toda persona que tiene, digamos, en nómina, ya sea desde un empleado a 3, a 4, aunque no tenga, aunque sea él solo, hoy en día se tiene que, no quiero decir romper la cabeza, para hacer durar o perdurar su actividad.
Claro.
Porque la competencia, la competitividad, los cambios en los modos de hacer, se está sujeto a tal cantidad de ingredientes, de entre comillas, no ataques, ¿no?, pero de inestabilidades, por decirlo de algún modo, que es que se tiene que reinventar cualquiera. Entonces, para reinventarse, yo creo que somos mucho más creativos. Es que suena como que la creatividad igual ha aparecido cuando he dicho como que es algo, ¿no?, marciano y tal. No. Es que es lo más terrenal en ese sentido. O sea, siempre y cuando haya un para qué o una necesidad.
Claro, claro. Con un estudio, porque evidentemente.
Exactamente. Lo motiva, ¿no? Y eso, vamos, desde los autónomos, empresas, lo que hace falta es, pues eso, querer. Querer. Pero todo el que quiere o tiene una necesidad, yo creo que la gente es muy, muy, muy creativa. Y ahora, y estábamos viendo, hablando con un compañero también la otra vez, decía, joder, si ahora la gente con las ideas para saltarse el confinamiento, para... Mira, decíamos, joder, mira si la gente es creativa. Lo que pasa es que, ¿el para qué?
El para qué, sí. Hay que tener un interés. Vosotros estáis trabajando, sois varias personas los que configuráis este departamento, porque tenéis entre manos también distintos proyectos en los que estáis trabajando, ¿no? ¿Se puede saber en qué estáis trabajando, en qué aplicáis esa creatividad, esa innovación?
Sí, sí. Bueno, pues por ejemplo, mira, Gorka. Gorka le tenemos, está de prácticas con nosotros, el máster de gestión e innovación que está estudiando, y digamos que está optimizando el sistema de vigilancia tecnológica nuestro interno en LearnTicker. Lo que está haciendo es, digamos, respondiendo a los cambios que estamos haciendo, que vamos a hacer en la planificación estratégica, pues, los próximos 5 años. Ahora mismo estamos formulando hacia dónde vamos en los próximos 5 años, ¿no? Vamos a, digamos, nuestra brújula, reorientándola para los próximos 5 años. Y ahora Gorka nos está, pues digamos, ayudando a mejorar nuestro sistema de vigilancia, ¿no?, a optimizarlo. Luego tenemos a Borja, que también ya lleva 4 años con nosotros, cuatro o cinco años con nosotros, y también estudió un máster en gestión de la innovación, y Borja está trabajando en un proyecto que bueno, que si os parece bien ya comentaremos más más adelante en una,
vale,
en una próxima ocasión.
Sí.
Pero bueno, se trata de un proyecto que vincula formación, formación, capacitación, por así decir, a alumnos o a personas del extranjero, personas de aquí, y tratar de integrarles en empresas, prácticas, y digamos que cierra un poco, digamos que es un híbrido, un proyecto híbrido entre lo que es una empresa de captación de talento, de formación y de formación y captación de talento, un híbrido de proyecto que llevamos ya bastantes años trabajando en ello, y Borja está trabajando en ello, llevamos ya 4 o 5 años con ello, y va optimizándolo cada vez más, y lo que viene a hacer es a reforzar pues distintas necesidades que en su día identificamos. En nuestro caso, pues era también la captación de recursos humanos o de personas, y vimos que en las empresas también había un déficit en cuanto a personas, digamos, del extranjero, y digamos que esos proyectos, pues con un montón de pequeños ingredientes, conseguimos dar con una solución que alimentaba a muchas partes.
Es interesante porque además en los tiempos en los que estamos sabemos que las empresas tienen muchas necesidades de buscar alternativas, novedades, innovación, estrategias, porque van a venir tiempos bastante malos, vamos a decir, ¿no? Hay que estar preparado para ello.
Exactamente. Yo recuerdo en el anterior periodo, por así decir, de crisis, pues allá hace 10 años o más, aproximadamente, en esa época trabajamos mucho con empresas que igual estaban pues más vinculadas a sectores pues como el de la automoción o pues sectores como el de la energía o lo que sea, y que tenían miedo y decían, jolín, es que esto, si algún día pega un bajón, pues es que queremos también tener otra pata, ¿no? No queremos solo dedicarnos a esto porque, jolín, hay que mantener los empleos y oye, y si pega un bajón, ¿y qué tenemos que hacer con el...? Pues no, hay que buscar otro campo, ¿no? Y ahí sí que trabajamos mucho. Hicimos proyectos de diversificación pues para muchas empresas, y, hombre, todos los proyectos luego, pues es verdad, o sea, no pensemos ahora que la innovación es la solución a todo, porque sí puede ser la solución a todo, pero de todos los esfuerzos que se hacen para innovar, no necesariamente todos salen. O sea, hay que intentarlo, hay que repetirlo. Y a veces, pues los ingredientes ya no necesariamente los nuestros, es decir, nuestras empresas quizás estén suficientemente bien preparadas y tengan igual la capacidad de inversión, pero quizás, pues a veces, pues porque el mercado no es atractivo, los competidores, pues también pueden ejercer, digamos, esa opción de entrar en esos mercados en los que queremos. Y al final, pues bueno, no todos los esfuerzos que se hacen en las empresas por innovar, por meter nuevas tecnologías, por cambiar, para perdurar en el tiempo, se cumplen siempre. Entonces, pues por eso hay que esforzarse, ¿no? Y de modo continuado, ¿no?
Vale. Bueno, pues el mes que viene sí que hablaremos de ese proyecto que, bueno, pues tiene en cuenta las personas, su formación, también la interpretación de las personas y todo lo que tenemos ese activo, ¿no? En humano, vamos a decirlo.
El más importante.
Eso
el
es.
El más importante.
El que queremos cuidar también en este tiempo de pandemia, porque al final es el criterio que tenemos que seguir, el criterio de la salud. Josu Goikoetxea, pues eskerrik asko por atendernos, por seguir trabajando y por hacernos ver que, bueno, existen otras opciones y que están ahí en nuestra mano también. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Elizabeth.
Venga, agur.
Hasta la próxima.